Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde vinimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y ahí al otro lado del cable tenemos a David Muñoz. Muy buenas, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos?
Tenemos también a Pablo Trinidad. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Y a Joaquín González. Hola, Joaquín.
¿Qué tal, señor?
Pues nada, hoy te dejo al último, porque el anterior episodio Pablo se mosqueó porque lo dejaste al último a él.
Pero si yo siempre quedo el último, yo mi sección es la menos importante y entonces el último en presentar. La gente importante se presenta al principio, claro.
Bueno. Pero el último es el que puede coger y empezar a hablar así y continuar con el programa, el último en presentarse. Si no quedas ahí como en medio un poco forzado, no, es que todavía queda gente por presentar, el programa no ha empezado, no hables todavía.
No, esa tarea se la dejo a nuestro maravilloso maestro de ceremonias.
Bueno, a ver, después del último episodio que grabamos, que por cierto, no sé si hubo mucha polémica en el grupo de Telegram con el episodio, porque no sé por qué la gente no se dio cuenta cuando se publicó el episodio, ¿no?
No, pero vamos, yo hay dos cosas que me parece que nuestros oyentes nos están escuchando. Primera, cuando dicen, es que vosotros sois los cuñados de alguien. Bien, sí, precisamente Correcto. Por eso grabamos el episodio. Sí, y luego, como tú dices, 28 de diciembre, ¿qué pasa con las tradiciones en este país? ¿Están perdiendo?
Sí,
un poquito de troleo.
¿No era en abril?
Eso tú que te pasaste media adolescencia en Estados Unidos. Nosotros aquí, 28 de diciembre, forever.
Hombre, y es eso lo que nos dice es que hace ya casi 2 meses que no damos a nuestros oyentes su droga.
Y bueno, pero ahí, el podcast es atemporal. Si eso...
le damos la drogaína de los trenes, por otro lado, pero es cierto que la drogaína regular, que viene sin cortar y más pura, teníamos que darla ya.
Eso es, con su mecánica, con sus todas sus cositas.
Claro, su monóculo, hombre, su debate. Claro que sí.
Sí, sí. Y además, su troll residente también.
¡Hombre!
¿En serio?
Sí, hombre, después del último episodio sobre cuñado, qué mejor ejemplo que un audio del troll.
Hombre, venga, lo ponemos, ¿no?
Venga. Entusiasmado me hallo ante vuestro último programa de qué juego de mesa regalar a nuestros cuñados. Este amigo de entusiasmo. A ver, cuñado, ¿no os habéis dado cuenta de que vosotros sois los cuñados de vuestros cuñados? ¿No os dais cuenta de que sois los cuñados raros que ante cualquier evento social, feria, fines de año, cumpleaños, entierro, da igual, no discrimináis? Reuniones donde haya más de 2 personas, ahí sois los cuñados que lleváis el jueguecito de marra. Ay, he traído un jueguecito de trenes muy chulo, a ver si lo jugamos un momento. Esto se monta en un momento, os explico la regla. En 20 minutos se juega en media hora por jugador y veréis qué bien lo vamos a pasar. ¿No entendéis que vuestros cuñados lo que quieren es socializar con personas, no con meeples? ¿No entendéis, verdad? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos cuñados? ¿Quiénes son más cuñados que vuestros cuñados? Vosotros. Vosotros. Da igual qué juego les regaláis. Que da igual. Si no lo van a jugar. Ya sea un Catán, ya sea un Imperium, ya sea un Gloomhaven, ya sea la Oca. No lo van a jugar. No lo van a jugar. ¿Por qué? Porque son personas que socializan de un modo distinto. Han evolucionado, sus conciencias han evolucionado, sus miradas han hecho así, un 2001, dice del espacio, tan, 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 y han subido del tablero, de la mesa, han conseguido ascender esa mirada, y mirar a las personas, no a los muñequitos. Da igual lo que les regaléis, no lo van a abrir, lo van a poner en venta en Wallapop. Bueno. Cuñado, que sí, cuñado.
Bien, otro que nos escucha y nos entiende. Sí, somos los cuñados, ¿cierto? Claro, ley de la reciprocidad. Esto es así. No sé si está bajando el nivel, el coeficiente intelectual de nuestros oyentes. No sé si está bajando o está subiendo. No sé cómo tomarme este audio.
Bueno, ya, insultando a los oyentes, ya, esto es lo que faltaba, Joaquín.
Mira, yo todavía estoy a un paso de hacer un caca deluxe. Y los que tengáis cierta edad sabréis cuál era uno de los temas más famosos de esta de esta banda de los 80. El que se dé por aludido quiere decir que tiene unos añitos. Y el que no, no se preocupe, que de aquí a 3 episodios lo suelto en abierto.
Madre mía, cuánto bueno, pues, troll, cuánto cuñado.
A la cena familiar, esto, la verdad es en verdad. ¿Cuántas bolsas opacas traspaseadas? ¿Cuántos juegos regalados? Que no están ni en Wallapop. Si estuvieran en Wallapop, tendrían otra vida.
Exacto, eso es lo que duele de los regalos a un cuñado. Que si estuvieran en Wallapop, habría alguien disfrutándolo.
Sí, si el cuñado deja el retractilado en el juego, o se lo quita por lo menos.
Lo quitas tú cuando se lo regalas. No puedes esperar.
Se lo quita tú cuando se lo regala para enseñárselo.
Creyendo que va a vibrar tanto como tú cuando ve esos mipels de esos componentes del Stone Age, dicen, mira, la piedra tiene forma de piedra y la madera tiene forma de madera. Vas a vibrar, no son cubitos. Y él te está mirando con una cara de...
Y mira cómo huele el cubilete. No, pero... fijaos en una cosa, si vosotros hacéis un regalo a vuestro cuñado y sigue retractilado, sin destroquelar, no lo juega, os indignáis, pero miráis a vuestra estantería y tenéis juegos todavía precintados.
Sí, es que al final el cuñado, nuestro cuñado es reflejo de nosotros mismos. Sí, es que al final el troll residente tiene razón. Sí.
En el fondo, para cerrar el episodio anterior, yo diría, ama a tu cuñado como a ti mismo, porque y cerramos el círculo, ama a tu cuñado.
Muy bien, eso lo dejamos ahí en todo el alto y venga, ya se acabó el episodio, muchas gracias a todos y no, dale a la cortinilla, hombre, vamos a pasar ya al monóculo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver cómo suena esto, a ver que yo escucho aquí.
Pero si de dados ya hablasteis en la segunda temporada.
O sea, entonces vamos a hablar de algo de azar, pero ¿no son dados o sí son dados?
No sé.
¿Vamos a hablar del Catán?
Pues mira, sí, va a salir el Catán mencionado.
Vamos a hablar de lo que, a lo mejor si intentáramos traducirlo, lo podríamos decir algo así como tienta la suerte.
Nada, ¿no? La traducción siempre es mejor. ¿Te sientes afortunado, punk?
Push your luck.
Madre mía. Sí, o press your luck, ¿no? También.
O press your luck también lo dicen estos americanos. Están locos.
¿Y en castellano no tenemos ninguna
tienta la suerte,
forma?
No, yo creo, ¿no?
Tienta la suerte.
Arriésgate,
tienta la suerte, algo así. Tú verás.
Hombre,
qué poca gracia tiene estos nombres, de verdad no lo veo.
En castellano tenemos...
Puyo look.
No, aquí tenemos en la palabra castellana blackjack.
¿Qué coño blackjack?
Siete y media, tío.
Siete y media.
Bueno, hombre, venga, vamos a empezar a hablar de
juegos
de
que se parecen
cosas
a las 7:30.
Exacto, ahí está. Vamos a hablar de taxonomía. ¿De las 7:30 fue el primer Push Your Luck o no?
Hombre, claramente es un referente que tiene un montón de años y que tiene la base del juego, ¿no? Que es, ¿quieres una más o no? y este, puedes ir a la mierda o puedes continuar jugando, ¿no? Y tienes esas dos opciones, o te plantas o sigues, ¿no? Y como con tantas cosas, en el concurso de quieres ser millonario, ¿no? No deja de ser un press your luck también, ¿no? Hay muchas escenas de la vida.
De todas maneras, yo necesito aquí taxonomía porque si tomamos de referencia las palabras de un gran amigo mío de Almendralejo, que decía todos los juegos son juego de mayorías, porque se trata de ganar el que más puntos de victoria tiene, y eso es una mayoría. Él diría que todos los juegos son un push your luck, porque en todos te arriesgas a que el otro no haga algo y te llegue a ti y lo puedas hacer tú. Es decir, un 1800, ¿corro más este T2 o va a llegar el T4 en esta ronda? El grande, ¿juego una carta baja porque ellos no van a subirla o la van a...? Una subasta del el High Society. empujo 7 con estos dos billetes que tengo porque él no se va a atrever a llegar a 8, o va a venir el gañán y va a llegar a 8. O sea, si nos ponemos así, todos los juegos, hombre, son un push your luck.
El Have a Good, aquel, cuando sí, decías, cuando el que menos hubiera dado la beneficencia, pues se iba a la porra. Entonces es, claro, ¿dono o no?
Cleopatra y la Sociedad de Arquitectos, que tenía ese mecanismo de ir chupando corrupción, lo ibas metiendo en tu pirámide cuando hacías las cartas que te daban más poder, ibas cogiendo corrupción. Entonces, luego tenías que meter dinero para ser... Espera, cosas de la noche. Estoy mezclando dos mecanismos. El de la corrupción es el Sobek, y el de meter dinero es Cleopatra y la Sociedad de Arquitectos. No, son dos mecanismos, son dos juegos ambientados en la misma época, pero tienen lo mismo. El tema es que quien hubiera metido menos dinero en su pirámide para pagar al templo en el Cleopatra, palmaba. Y el que más corrupción hubiera pillado, aunque hubiera construido más cosas en el Sobek, palmaba también. Entonces, tenía...
Es para jugar a dos. Es un juego para jugar a dos, de forma que los dos se van a la mierda.
Es, entonces, es eso. Estás forzando tu suerte. Estás, ¿cómo me siento afortunado? ¿Cuánto de asustica es el otro? ¿O cómo de agarrado? ¿Soy más rata yo que mi rival? ¿O es más rival, más rata él que yo?
¿No podría poner quizá la línea para definir un juego push your luck en quién, o sea, en quién toma la, a partir de qué tomas la decisión para continuar o no? Porque claro, lo que tú estás diciendo de todos los juegos son push your luck porque depende de si me arriesgo a hacer yo la acción ahora o espero a que la haga el otro. Realmente quizá yo creo que los juegos que son push your luck eres tú únicamente un jugador, el que decide si continúa, si espera para hacer una acción, solo, única y exclusivamente por los datos que tiene él y por las acciones que tiene él, ¿no? Eso,
pero a lo mejor hay, por que ahí... hay que añadir un factor, que es el azar. Si no hay azar, no estás ante un push your luck. Es decir, es un juego de probabilidades, ¿vale? Cuando tiras un dado, cuando vas a robar una carta más, si no hay probabilidades, no hay push your luck. Hay estrategia, claro, y contraestrategia.
Y algo, sí, y un cierto aspecto de que está oculto a aquello a lo que te arriesgas, no, claro, sabes realmente a lo que te estás arriesgando, y entonces vas y te tiras o no te tiras.
O puedes saberlo perfectamente, ¿no? Igual que en el Tobago. Es decir,
pero entonces no, en el Tobago tienes su push your luck.
Claro, cuando...
Y tienes información imperfecta.
Claro, bueno, no, pero sabes, sí, toda la información, va a decir, tú sabes, no, todas, no, las cartas, no, que están ahí.
No, tú sabes las que tú aportas, eso es.
Pero no sabes las de los demás, ni sabes la que entra extra. El Tobago lo comentamos ya en su momento, sí, en otro episodio.
Pero que al final juegas con un porcentaje de probabilidad de que te, claro, toque algo. Es decir, pues, y esa probabilidad no tiene por qué ser fija necesariamente, puede tener un rango, pero sí que tienes eso, o toda la información o gran parte de la información.
Claro.
No vas absolutamente a ciegas, no es tiro un dado y a ver qué sale.
No, pero yo creo que pondría la barra ahí. Si tienes toda la información, no estás haciendo push your luck, no te estás arriesgando. O sea, si estás diciendo de... No, te estás arriesgando.
Pero hay un factor ahí que habéis dicho, el que tiene que haber azar, tiene que haber una tirada, claro, una carta, pero también hay azar en los juegos multijugador. Es verdad que llega un poco, se lía un poco con el tema de la subasta, pero cuando lo que ha dicho Jogging, ¿no?, el Cleopatra, ¿no?, esta idea que tú estás metiendo ahí, no sabes cuándo estás metiendo, tú no sabes cuánto dinero están metiendo tus compañeros, y te tienes que arriesgar un poco.
Se mezcla un poco con la subasta. Esa mecánica concreta.
Se mezcla un poco con la subasta. Cuando hay multijugador. Cuando el azar proviene de otros jugadores, es que te estás jugando a lo que van a hacer tus compañeros. Es que casi que una subasta. Pero bueno, que, claro, esos son push your luck aquí.
Eso no es push your luck. Eso es estrategia.
Yo añadiría un elemento también importante. Lo ha mencionado José María de pasada, y es lo que pierdes. Es decir, nosotros, como somos un podcast ilustre, aunque las escuchas no vayan en consonancia con la calidad tremenda de este contenido, tenemos una audiencia instruida y leída, y tenemos economistas en nuestros oyentes que nos dirán que estamos hablando de muchas cosas que no son arriesgar la suerte, sino coste de oportunidad. Es decir, ¿cuánto cuesta lo que haces y lo que dejas de hacer. Entonces eso claro. es lo que te permite tomar una decisión de hago esto en este turno, o intento hacer esta otra cosa, o pospongo para hacer en otro turno otra cosa diferente. Yo creo que lo que tienen estos juegos de Push Your Luck, y que sí es importante para tenerlo en la cabeza, es que te arriesgas a perder todo o una parte importante de lo conseguido. Es decir, en un 18XX, por retomar el ejemplo, sí, te arriesgas a que se te hunda la compañía, a que pierdas dinero o hasta que caigas en bancarrota. Pero en verdad no estás arriesgando todo lo conseguido atrás. Tus vías siguen en el sitio, etcétera, etcétera. En cambio, en un juego de dados, pues el póker de dados, que tú vas tirando y vas juntando, haces un set collection con cada una de las tiradas, si te arriesgas a que si no sale la tirada que necesitas, a que no te salen pues todos los ases, cuando no te queda otra que ir a ases, pues pierdes la jugada, pierdes y no te llevas ningún punto. No es lo que decíamos del quién quiere ser millonario. Quién quiere ser millonario es un push your luck. No tanto juegas con el azar de qué pregunta te va a venir, sabes que es más difícil, pero no cómo de difícil, y si te arriesgas que si no estás en una zona de escalón pierdes todo el progreso conseguido. Yo creo que esas dos cosas que decís, el arriesgarte y el perderlo todo con más menos azar o más menos información desconocida. No tiene por qué ser meramente azar, pero es cierto que la manera más fácil de conseguirlo es azar, bien mediante dados o bien mediante un mazo de cartas.
Sí, es que ahí hay una cosa importante, es que lo que sí es determinista, lo que sí sabes al 100% es la información que tienes al plantarte. Entonces, la opción de me quedo con lo que hay siempre claro. existe. Y, claro. y esa primera, es decir, no puede haber una primera jugada con riesgo. Es decir,
no,
en los juegos tipo Yahtzee, tipo el Can't Stop, que ahora hablaremos... esos juegos de dados siempre una primera tirada, ¿no? Y tú no tienes, con esa primera tirada no te puedes ir a la mierda.
No, claro.
¿No? Entonces, algo puedes hacer con eso. Que te valga o no, eso ya es otra cosa. Pero digamos, tú no tienes ese riesgo, ¿vale? Entonces, el mismo no gracias, por ejemplo, ¿no? En el que tiene la posibilidad de me quedo con la carta o pago para que el siguiente decida, ¿no? Para pasarla hacia adelante. Pues bueno, tú sabes lo que tienes ahí y siempre tienes la opción, y es determinista, de quedarte con eso. Lo que pasa es que tú juegas con la probabilidad de tener una jugada mejor, ¿no? En el no gracias es, y si dejo una vuelta más me va a venir con la pasta de todo el mundo y entonces me sale técnica, pierdo menos puntos y la gente encima pues pierde sus puntos positivos. Al final tú sabes y estás haciendo tus cábalas de qué es lo que te va a poder llegar. A lo mejor después de esa vuelta lo que te llega es otra carta distinta que te interesa aún menos. Y encima no tienes pasta, ¿no? Entonces tú ahí pones en una balanza esos futuribles, pero sabes lo que puedes escoger ahora. Si no sabes lo que puedes escoger ahora, y el no escogerlo es la opción. Entonces ya va a cambiar el escenario. Y ese escenario va a tener un nuevo escenario en el que vas a poder escoger de nuevo si lo quieres o no. Y así constantemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muy pocos juegos que consistan únicamente en esa decisión binaria. De lo quieres, no lo quieres. Punto. ¿No? Y tenemos normalmente fillers, que son los juegos de referencia.
Sí.
El resto de juegos que no tienen esa decisión binaria de lo quiero o no lo quiero, pues entonces para mí no entra en push your luck, sino en lo que es la teoría del juego, el tomar decisiones estratégicas en base a lo que los demás jugadores van a hacer.
También es cierto que es muy frustrante que en un juego que está previsto para durar una hora, dos horas, estés continuamente en cada turno empujando tu suerte. Porque dices, no, quiero, por ejemplo, el Brass, que también salía en la conversación, quiero plantar un algodonero aquí. No, tú ves sacando cartas y como te salgan dos algodoneras seguidas, pierdes tu turno. ¿Cómo? Imagínate lo frustrante.
Sacas una sola.
Pero la tienes a la vista. Tú imagínate, no, este es el mazo de construir. Y tú aquí vas sacando cartas de edificios raros hasta que te sale la algodonera. Pero si sacas... Si sacas dos cartas de ciudad, palmas. ¿Tú cómo? Sí, que hay revolución y palmas. Eso sería muy frustrante. Entonces yo creo que por eso los mecanismos de push your luck más puros se reducen al filler. Porque liar la parda y perder un turno es divertido en partidas de 15 minutos. perder un turno en una partida de 2 horas, bueno, vas a la casa del autor con un bate y le presentas el bate a sus rodillas.
No, pero bueno, tiene ese aspecto del brass, eso lo hemos comentado antes fuera de micro, y me has quitado la troleada que iba a decir, porque efectivamente yo el brass tiene esa parte, una pequeña parte de Push Your Luck, que es la venta de algodón, ¿no? En el brass, el encaje te la juega.
Y además pierde la acción.
Bueno, a ver, claro, efectivamente, puedes quedarte sin vender al final el algodón, porque si estás muy apurado, que eso tienes ahí esa parte de información, los setas que han salido y los huecos que quedan hasta llegar al cero, ¿no? Y bueno, tú decides si quieres vender ahí o vender en tu puerto.
Adelantándonos a las preguntas pablescas, que seguro que nos hace alguna y siempre salen más adelante en el episodio. La venta de coches en el automóvil es un push your luck.
La venta
cuando,
no.
No, la fabricación de coches. Fabricación. Cuando tú dices, hago 14 coches de gama baja, picha, pero cuenta que aquí van, que hay 10 huecos. Nada, yo hago 14 y los cuelo.
Es una puja, no es un push your luck, no es binario. Es decir, al final tú estás pujando.
Y no lo pierdes todo, no sé, pierdes todo o nada.
Claro. El tema es que para mí no es todo nada. O sea,
todo nada también es un...
Todo nada, pero hay el...
Los efectos de calcular mal es cierto que son duros, pero no pierdes tus fábricas, ¿cierto? No vienen los sindicalistas y te las desmantelan porque tienes gente en paro.
El push your luck tiene un todo nada ahí, claro.
Todo nada, bueno, y el, yo qué sé, mecanismos como en el K2. En el K2 cada turno tienes que decidir cuánto te la juegas. Porque estás subiendo una montaña y hay varias, todo el mundo sube a la vez, pero en cada turno el que ha ido más rápido pues tiene más, es el que se va a llevar pues los posibles malos eventos que ocurran en ese turno, ¿vale? ¿Estás forzando tu suerte yendo más rápido?
No, estás jugando mal.
Me recuerda mucho y bajando más, porque igual hay gente que no conoce el K2, pero todo el mundo conoce el tute y el subastado. Cuando tú dices al principio de la mano en el subastado 90 los que hago, ¿estás apostando o estás forzando tu suerte? ¿Tú sabes tus cartas? ¿Sabes cómo tienen los otros dos jugadores?
Apuesta.
No sabes quién tiene cuál, pero sabes que si el caballo de copas lo tienes tú, no lo tienen ellos. Y si a ti te falta el rey de copas, es que lo tienen ellos. Y cantar las 20 en copas te va a ser imposible. Bueno, según si se juega cantando en mano o cantando en mesa. Pero eso ya es meternos en variaciones que igual vosotros, modernos Eurogamers, no conocéis. No habéis crecido con una baraja española en las manos.
Pero es lo mismo que el póker, entonces.
Es que el póker es un push your luck. No. Un Texas Hold'em, por ejemplo, que tienes dos cartas, ahí es información vista, pero cuando no tienes más que tu mano y los otros jugadores tienen su mano de 5 cartas.
No. Para mí no hay una decisión a la que tú dices, me planto con esto y esto está bien.
No, porque en el poker si te planta, lo pierdes.
Claro.
Bueno, no pierdes más de lo que ya has perdido.
Bueno.
Cierto.
Estamos hablando, pero, eso es coste, bueno, de oportunidad, eso no es, claro, ganancia.
No pierdes más de lo que... Entonces, yo veo aquí claramente que hay, ¿no? O sea, que tiene mucha relación con la subasta. Entonces, los factores que cambian, o sea, que distinguen la subasta del push your luck, que
pero me dicho... si tenemos una subasta en la que a ti te pasa por delante, como en el Tobago, ¿no? En el que tú coges y dices, para mí, me lo llevo, esto... Pues entonces sí. Es decir, si pasa por delante tuya y te dice una subasta a la baja, ¿no? Bueno, el no la holandesa
thanks,
es, ¿no?
No, el no thanks, yo no veo tanta diferencia entre el no thanks y algunos otros juegos de subasta, ¿no? Al fin y al cabo...
Pero por una subasta a la baja, en la que empieza el precio a bajar y tú dices, me lo llevo a lo que vale ahora, entonces sí podría ser similar a la sensación de un push your luck, si lo hacemos en orden, ¿no? Uh-huh. Entonces dice 9, por 9 me lo llevo, ¿no? Porque luego por 8 seguro que se lo lleva otro, ¿no? Y tú ahí sabes si lo quieres o lo dejas pasar. Pues bueno, ese tipo de subasta a la baja sí se puede parecer a un push your luck. Eso sí, ya si es en tiempo real y tal, pues bueno, estaríamos añadiendo un factor tiempo que es un poco diferente. Pero para mí el elemento claro es eso, que tú tengas la información delante plena para saber lo que te estás llevando en el momento y no sabes lo que te puedes llevar más adelante, que puede ser más goloso, ¿no? O puede ser la Ruperta.
Claro, pero y... es que para mí, yo vuelvo a poner otra vez el mismo límite, la misma barra. Es que cuando estamos hablando de que están involucradas personas en esa decisión, yo no, para mí no, eso no es un push your luck.
Pues entonces,
en cuanto hay personas, en cuanto hay una subasta, ya no es push your luck.
No es push your luck.
No, cuando hay personas.
Porque no es your luck, es the luck of everybody, yo qué sé.
No, a ver, si está David Turchi haciendo un solitario, entonces puede que haya push your luck.
Puede ser, exacto.
Puede ser, pero solo si hay gente, si no hay push your luck.
O sea, que solo tú contra el juego.
Sí, que... Para mí sí.
Entonces, pero el blackjack no eres tú contra el juego, porque si tú te puedes hacer lo que tú quieras, pero si yo saco, me acerco más a 21 que tú, gano yo. No estás jugando solo contra el juego. El blackjack no es push your luck.
Pero no, es que una cosa es la mecánica y otra es la dinámica.
Claro. ¿What? Claro,
me han matado.
Claro, claro,
no sé,
claro.
Yo creo que estamos aquí rizando bueno, yo, el rizo.
Ya, me ha gustado lo dicho José María, pero yo le pregunto por el blackjack, ¿sí o no?
Punto para David.
El blackjack. ¿Qué pasa con el blackjack? Que tú la decisión que tomas la haces en función de las cartas que hay, no de lo que los demás hayan cogido. O sea, no, sí, porque tú sabes lo que los demás han cogido, entonces tienes esa información.
Claro, pero si pero tú ves que el tú llegado decidir, a 19, sí, sabes pero tú que decidir, 17 a ti no te sirve y dices, pues vamos a llegar a 21 y te pasas. O sea, es un push your luck, pero condicionado
sí,
a, lo,
sí,
a la jugada de
pero
nosotros.
Pero el que tú subas o no, o sea, el que tú cojas una carta o no es distinto al que tú subas una subasta o no, porque el que tú subas una subasta o no te la llevarás dependiendo del otro. Pero en el blackjack, si tú coges la carta o no, ya no estás dependiendo del otro. Estás dependiendo solo de ti y de las cartas que hay, pero no de la decisión del otro. Es que esa es la diferencia.
No, es que yo creo que sí depende de la decisión del otro.
Pero como los
yo,
demás
con un
17 influye.
Estoy contentísimo con una diferencia de 4 sobre 21. Pero como vea que tú tienes un 18, ya voy china. O sea, ya no me voy a plantar en 17 nunca.
Pero no porque sea yo o porque sí. Yo o porque tú pienses que yo, a lo mejor, claro, porque a lo mejor pero tú puedes
que
pensar
tú
que
18.
Yo...
Entonces yo tengo que subir en esa subasta. Lo que pasa es que es una subasta con unas reglas muy concretas, un poco como la del High Society. Yo no puedo subir lo que quiera, yo tengo que subir lo que la carta me diga. Y si la carta me dice que tengo que subir más de 21, al carajo. Pero yo voy forzado a subir esa subasta si sé que tú tienes más que yo. No lo sé, yo creo que el David que apunto ahí...
Push your luck, en ese caso.
Sí, te arriesgas a que la carta que saques es mayor que la diferencia que tienes hasta 21. Entonces, en función de la diferencia que tengas, las cartas que hayan ido saliendo, puedes más o menos contar cartas y dices, pues, me arriesgo porque
cuatro
se han salido
de los demás.
Pocos.
Pero, claro, pero
sí,
tú tienes...
la decisión del otro de seguir o plantarse. Si alguien se planta en 16, digo, vale, perfecto, puedo seguir. Y tengo 17, pues puedo plantarme. Si hay otro con 18, voy forzado. Entonces ya miraré cuántos, por ejemplo, cuántos cuatros hay en mesa. Si sé que han salido los cuatro cuatros, ya es más difícil que me salga a mí uno para mí para sumar yo 21. No sé, yo sin ser tajante en que es propiamente el hecho del factor humano lo que determina, yo creo que David tiene ahí un punto. Es lo que estoy defendiendo. Nomás que no es solo meramente tú tirando dados para conseguir un reto, sino que lo que hagan los demás te va a influir a ti en seguir o no
bueno,
seguir.
Bueno, cuando te toca vender en el Brass, si los demás ya han vendido en el mercado exterior, pues también te influye. Pero claro. En ese momento que tú tomas la decisión,
pero
igual
miras,
que haya
por ejemplo,
uno o dos otro
no pero no o... es igual no sí, siempre influye. Por ejemplo, otro juego clásico de push or luck que tenemos y que ya cuando David dé su taxonomía daré yo la mía, que seguramente es más sencilla y más reducida. El Diamantes es un juego muy popular, o bueno, fue muy popular en la década de los 2000, ya aunque ha tenido una reedición ha pasado y ya no se ve tanto. Tú ibais avanzando todos por grupo por una galería. La gente podía ir retirándose cuando se quisiera y en ese momento recogía las gemas y las metía. Solo los que quedaban vivos tenían derecho a repartirse el premio cuando todos huyeran. Si no, si te pillaba un derrumbe en la galería, pues perdías todas las gemas que hubieras ido acumulando por el camino. Saber quién ha pasado, cuántas gemas tiene más o menos la vagoneta, porque podías mirar, no podías contarlas, no podías decirle que las sacara, pero podías ver si tenía rubíes y diamantes, podías ver cuántas piedras tenía y cuánto sumaban. Eso te empuja a seguir adelante o no, no meramente solo el hecho de saber que ha salido un peligro de cada uno de cuatro tipos, que hay cinco tipos y que en el momento en el y que hay tres cartas de cada peligro y cuando sacas dos se derrumba la galería. Lo que hagan los demás te influye a ti para seguir subiendo. En el Can Stop también tú subes por la cuesta del 7 o no, en función de cómo estén de altos los demás. Y eso te influye.
Pero la decisión es tuya. Bueno, sí, pero es decir, hay juegos de Push Your Luck que hay más jugadores y luchas también contra ellos, no solo contra el juego, en la toma de decisiones, porque estás pendiente también de lo que está ocurriendo fuera. Yo tengo apuntado por aquí, por ir también un poquito más adelante, otra cosilla rápida, que era lo de decisiones binarias o plantarme, ¿no? Decisión, me salgo o continúo, como que solo hay eso, ¿no? Pero hay el riesgo, ¿no? También puede ser un poco más variado. Y mi duda es el Fórmula D, ¿no? Los juegos de carrera.
Sí.
Vale, en el Fórmula D tu decisión no es me salgo o no. Tu decisión es que tú vas a coger la curva de Mónaco, vas en sexta y bajas a quinta o no. ¿Vale?
Sí.
Porque tienes que decidir cuándo empiezas a frenar.
Ese es uno de los juegos que está además en este libro del Building Blocks of Tabletop Game Design, que es donde se basan las mecánicas que actualmente están en BGG, aparece Fórmula D como uno de los ejemplos, ¿no? Pero claro, aquí ¿cuál sería esa decisión binaria? El me planto es tiro el dado para abajo, es decir, tú estás en una marcha y siempre puedes subir, quedarte o bajar. Entonces, hombre, tú puedes ir
binaria.
Claro, tú puedes ir tortugueando, es decir, tú puedes ir en primera y hacerte Mónaco entero en primera. Correcto. ¿Vale?
Con cero riesgo.
Y no te es con cero riesgo, ¿vale? Te puedes parar en los semáforos, etcétera. Pero entonces no ganarías nunca. Así que realmente en cada una de las jugadas tú estás decidiendo qué cantidad de riesgo quieres asumir. Entonces tú tienes esa decisión binaria de me planto o no. Pero aquí es un poco diferente. Es que cuando tú decides si plantarte es me quedo con lo que tengo o hay una posibilidad de mejora. No sé esa mejora ni de cuánto es ni qué probabilidades tengo. Eso es lo que tú estás analizando realmente en tu cabeza. Y también tengo la posibilidad de irme a la porra. Es decir, en el Fórmula D, de estrellarte. ¿Vale?
Vamos, volatilizas tu coche.
Claro, te vas a hacer otra cosa mientras el resto está corriendo, ¿no? Porque ese es un juego que tiene eliminación de jugadores. Pues nada, pues esas son las decisiones. Yo creo que el efecto catástrofe, ¿no? Tiene que estar. Y entonces puede ser o un beneficio, un perjuicio o irte por ahí. Entonces aquí no tienes el plantarte. Bueno, el plantarte es la primera marcha, ¿no?
¿Es tuyo el lacio o no? Me he perdido.
Para mí sí.
No, yo no. No, yo aquí disiento. Hoy me he levantado discutón, perdonad, pero estoy aquí... Buah, me voy a tomar un cubate y voy a montar flames en el podcast y nuestros oyentes lo van a flipar. Recordad en el Fórmula D que la opción segura no es el dado de la marcha baja. Cuando tú llegas a una curva, como ha dicho David, las curvas tienes que hacerlas en un número de tiradas máximo, mínimo. Y puede ser que si bajas en la marcha más de lo debido, no entres porque los dados no tienen distribuciones homogéneas. O sea, los dados, la primera marcha no es un dado de 4 porque va de 1 a 4, el segundo es un de 6 porque va de 1 a 6. No, no, hay números que no salen en los dados. Entonces puede ser que tú bajes una marcha y te quedes a la boca de la curva y entonces eso te obligue a repetir más tiradas. Entonces eso me ha hecho darme cuenta que igual hay un elemento también contra el que distinguir, no solo como decía yo, del coste de oportunidad, cuánto me cuesta hacer algo ahora o intentar que me llegue para más tarde, sino gestión del azar. O sea, todos los push your luck llevan inherente una gestión del azar, pero creo que no toda la gestión del azar es push your luck. O sea, ahí, por ejemplo, y si no lo menciono, sabéis que voy a reventar, el Catán no es un push your luck, porque ni siquiera el mecanismo de me quedo con más de 7 cartas y sale el ladrón y me tengo que reducir a la mitad es algo que tú fuerces. O sea, tú puedes elegir gastarlas o no gastarlas, pero sabes que te arriesgas a que venga el ladrón. Pero tú juegas a que sabes que el 7 es el número más frecuente que sale en una tirada de 2 dados de 6. Sabes que las ciudades de 6, 8 te van a dar más que las de 9 y 5 respectivamente. Y sabes que el pueblo que tienes con ovejas y un 2 no te va a dar nada. Pero eso es gestión del azar, no es propiamente push your luck. Entonces creo que el fórmula D es mucho más de gestión de la probabilidad de los 6 dados diferentes que tienes que de push your luck.
Mira, es que voy a rescatar la descripción que dan aquí de la mecánica en este libro, que es que dice, y traduzco sobre la marcha, que los jugadores deben decidir entre asentar las ganancias actuales o arriesgarlo todo por posibles ganancias futuras.
Eso es lo que decía yo, que tenían que tener la pérdida de, o no toda la partida, pero sí lo que estabas consiguiendo en esa ronda, ¿no? Claro. Como decíamos, pues, en el can stop subir o en el diamantes el tesoro que habías recogido, que si se te cae encima lo de...
O ya que estamos con el Fórmula D, hay otro que es el Rey Fórmula 90, que para mí es mi juego preferido de fórmula de carreras de coches, ¿no?
Y que por tu culpa me he comprado, como no me guste voy a ir a tu casa.
Es una maravilla, si no te gusta el problema es tuyo, pero tiene una mecánica, al menos, bueno, ahora van a sacar una segunda versión, esto lo han revisado parcialmente, pero tú puedes llegar a una curva y hacer un late break, ¿no? Una frenada tardía, y eso, pues bueno, tenía varios sistemas. Había uno que era determinista, que era jugando una carta de un número inferior al que marcaba la curva de tu mano, pero hay otra que sacar directamente del mazo. Es decir, tú sabes que tienes un 65% de probabilidades de pegártela. Pues nada, ¿te la juegas o no te la juegas? Y así. Pero claro, tú estás viendo luego, en el caso de que falles, pues si va a derrapar, si va a perder... Sabes un poco... No te la pegas del tirón, ¿vale? Es muy difícil eso, pegarla.
Desde el desconocimiento del Fórmula D 90, esto es como las chapas o el pitch car, que si te sales de tu sitio vuelves a la posición inicial. Es decir, ¿perderías tu turno entero si te sale mal? Claro,
en este caso, pues te sale fuera de trazada, entonces en el siguiente turno pierdes el turno y tienes que reincorporarte. Es decir, que sí, tienes una pérdida clara. A lo mejor no estás volviendo al sitio inicial porque es antitemático, pero sí que en el siguiente turno lo vas a perder, ¿no? Tienes una pérdida de un turno, ¿no? Entonces sí que en ese caso la pérdida es clara. Pero eso, tiene que haber una pérdida de estatus, ¿no? Yo creo que ese también es uno de los factores.
Si te arriesgas demasiado, pierdes algo.
Claro, pero si me quedo como estoy o gano más. Pues entonces, ¿no? Ante la probabilidad de ganar más, siempre vas a ganar más, pero tienes que tener una pérdida.
Y haciendo que David participe más, que hoy le veo todo lo que estoy yo de guerrero, lo tiene él de tranquilo y de callado.
He traído disquisiciones súper interesantes.
Blood Bowl.
está apuntando.
Blood Bowl, gestión del azar o push your luck.
Tío, los juegos de mini tiran millones de dados.
No, pero es que en concreto el Blood Bowl yo creo que es un push your luck de libro.
Pero según, porque yo tengo la edición de Astrogranito, que será otro juego diferente.
No, pero el tema, y a partir de tercera, que es la que conocimos la mayoría de gente en nuestro país, bueno, ya se van Living Rules, ya si, no sé si van por la octava o la séptima. Entonces, bueno, prefiero no arriesgarme porque me desconecté hace mucho.
Venga, un push your luck.
Y mi querido cuñado me tiró 5 ejércitos, así que aprovecho aquí que no me está oyendo. Señor Troll, cuando digas que nosotros somos el cuñado de alguien, yo todavía no le he tirado 5 equipos de Blood Bowl a nadie haciendo una mudanza en el trastero, ¿vale?
Qué dolor.
Sin rencor. Pintados los 5, sin rencor.
Madre mía.
Tiene un mecanismo de tercera en adelante, y es que en el momento en el que fallas una tirada, se acaba tu turno. Y creo que eso es lo que lo convierte push your luck. Porque tú puedes calificar tu movimiento, mueves cada una de las miniaturas, te mueves tal, pero tienes que elegir muy bien el orden en el que las haces. Porque en el momento en el que fallas una tirada de dados, se acaba tu turno.
Voy a tirarme yo a la piscina. Mira, yo creo que no, porque no hay decisión de no hacer algo, ¿vale? Es decir, lo que tú estás es ordenando cuando lo vas a hacer, ¿vale? Tú al final tienes, ¿no? Tienes ese orco que le va a pegar un puño a un ogro y va a tirar dos dados
Y elige el ogro.
Y elige el ogro, ¿vale? Pero coño, si ya has movido los otros 15 del equipo, le pegas. Ya es gratis. Es decir, no es si lo vas a hacer o no.
Sí,
es si es cuando lo vas a hacer. Es decir, tú al final, esto he dicho el ogro con los dos dados, no. Pero tú tienes a tu hombre en línea y va a tirar solo un dado al contra la estrella del otro y tú al final tiras el dado. Y lo tiras. Si no te va a molestar el resto de la jugada, lo tiras.
Claro, es porque que, es épico.
Y no, épico... porque es gratis. Porque no tiene pérdida de... Esa es un poquito la idea. Es decir, que, claro, que no, ya no vas a perder el turno. O ordenas el riesgo. Es decir, no hay esa... No existe la opción de, bueno, mejor no me muevo para no perder el turno. Así que
bueno, y de hecho perder el turno a lo mejor no... vale, pierdes el turno, pero realmente es una pérdida como si fuera que estás ganando dinero y de repente pierdes todo el dinero.
Sí, no, yo, no, yo, sé, cre- no, no yo creo que sí, igual, porque ¿no? Es que Blood Bowl es muy, muy salvaje, sí, sí.
Hombre, es que hay...
Bueno, esquivo mamá, primero y luego cojo el balón. No, chaval, te acaban de marcar un touchdown por paquete. Entonces, sí hay pérdida. Es muy dinámico el juego. Todo el mundo que lo ha jugado durante tiempo es un amor-odio porque es muy frustrante ver cómo tu turno entero, casi un partido entero, se te puede ir al carajo por una tirada de dados que te salió mal.
Oye, y cambiando de tercio, no sé si os acordáis del Pelopo. El Pelopones. Y que tenía los desastres, ¿no? De forma que había 10 fichas de 5 desastres. Entonces había 2 de cada. Y cada turno se sacaba una. Y en el momento que había 2 iguales, se producía ese desastre. Tú podías tener edificios que comprabas para que si saliese desastre a ti no te afectaba. Pero aquí hay una pérdida de alimento, de, no sé, había varias, ¿no? De edificio, de lo que sea, ¿no? De personas. Y entonces tú en cada turno tienes que prevenirte o no, o digamos, provisionarte de alimentos suficientes en el caso de que salga la hambruna, porque ya hay una ficha y a lo mejor sale otra, ¿no? Entonces dentro de tu estrategia, claro, hay un push your luck inherente, ¿no?
Sí, yo, según vuestra definición, yo creo que es un gestión del azar. Sí, sí, es el mecanismo es muy parecido al del diamante. Salen 2 iguales y se corta y te chupas lo negativo. Pero es gestión del azar, de sabes que puede llegar a ocurrir, entonces tú te vas protegiendo, vas minimizando en caso de que salga. Pero no vas sacando los setas hasta que decidas plantarte.
Vale, entonces no Blue Ball es hecho no en el azar.
Correcto.
Ya, bueno.
Correcto.
¿Qué le vamos a hacer? Correcto. A mí me parecía un push your luck, pero...
No, no tengo más preguntas, señoría.
¿Cómo ha bailado ahí su caso, ahí el abogado, ¿eh?
Pas, venga.
Yo no veo la correlación tan clara, pero sé que alguno de nuestros oyentes saldrá a defenderme, que hay varios Blood Bowleros escondidos en el grupo de Telegram.
Ahora mismo
es verdad que hay algo de, o sea, esta idea que estamos aquí plantando, a mí, por ejemplo, me resulta muy curioso que aparezcan en el listado de la BGG de Push Your Luck juegos como el Ticket to Ride, el aventurero al tren.
Hombre,
¿cuál es el Push Your Luck ahí?
Coste de oportunidad.
Que salgan tres locomotoras, ¿no?
No, porque cuando llega un momento dice, dame la carta de la pila.
Esa.
Boca abajo.
Ya está, porque lo que hay ahí es mierda.
Dame lo que toque.
Yo lo único que consigo...
Coste de oportunidad, eso es gestión del azar.
Claro, es que...
Tú eliges o cierras ahora una ruta o esperas a tener más cartas de ese color. Yo no veo un...
Claro, pero eso no es, nuestra definición no es push your luck, efectivamente.
No, eso es una catetada. Pero es más, hay una IA del juego online que se dedica a coger todas las cartas que puede que le quepa en la mano, se hace un mazo de 30, 40 cartas y luego empieza a construir y las roba.
Ah, bien.
Y las roba generalmente del mazo. Es más, si tú robas todo el rato del mazo, te vas a llevar locomotoras a dolor.
Sí, claro.
Comparado con robarlas. Es decir, tú...
Es que puedes llevarte como mínimo locomotora más vagón o 2 locomotoras, mientras que si la pillas vista es una.
es que la estrategia es 2-2-2-2 y a lo mejor se tira 10 turnos sin poner nada. Y luego...
Está roto el juego. Está roto.
Empieza a colocar. Yo se lo he hecho a la máquina también, un día por probar, ¿sabes? Digo, anda que... Lo que pasa es que iba combinando. Una vez que tú ya tienes una mano más o menos con algunos colores, dices, ay, mira, ese color de ahí me interesa. Y te haces un combinadito, ¿no? De rutas de 5, de 6, de 7, de 3, 2... Luego vas a la de 1 cutre esa y la pones primero y ya decides. Pero sí, es una estrategia que no está mal, ¿eh? Pero bueno.
Hubo hace unos años una pequeña polémica en el campeonato del mundo de Ticket to Ride. Salió la noticia, pues imagino que en BGG, y fui al enlace, no recuerdo exactamente cuál era, pero se canceló porque alguno de ellos había hecho trampa o la habían... No sé, había habido algo turbio, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención no fuera lo turbio que era, sino que justamente los dos habían hecho esa estrategia y contaban cómo habían esperado hasta tener 34 o 36 cartas cada uno en la mano y entonces en ese momento empezaron a construir. Porque, por lo visto, no es que lo haga la máquina, sino que en el campeonato del mundo de Ticket to Ride es cómo se juega, ¿vale? Primero te llenas la mano, planificas tu ruta y después, desde el tirón, la haces como un tiralínea.
Eso es como la...
Me llama muchísimo la atención. Me llama mucho. Y por supuesto, amigos, Genge Forever, ¿vale? Cuando vuestros amigos tengan más de 10 cartas en la mano, le dais un pescozón y dice que aquí se ha venido a poner vía. ¿Vale? Entonces, no se puede tener más de 10 cartas en mano. Por favor, caguen sus trayectos antes de seguir jugando.
Que estamos en OR, coño.
Hay que tirar. Mira, eso yo, a mí me ha pasado, incluso con mis niños, ¿no? Tenía, mío, cabrón, 22 cartas en mano. Y yo, Carlos, y amigo, por favor, ponme una vía, la que quieras, lo que tú quieras. Pero pues, suelta ya carta, no puedes tener ahí todas las cartas en el mundo, que esto no es divertido.
Que esto no es una colección de cromo.
Claro, esto hay que construir vías. Así que, pero lo tiene, ¿eh? A nivel pro, la gente juega así.
¿Vale? Sí, sí. En fin. Bueno, pues venga, tú tienes ahí todavía más culo o codo, ¿no?
Sí. Bueno, yo tengo mi taxonomía, que en verdad está reducida a tres únicos juegos, tres mecanismos de Push Your Luck, que dije que los iba
a... Antes de que los diga, me vas a ganar, yo solo tengo dos. O sea que, por favor, dispara.
Pero no las has... Mira, pues me has dejado por mentiroso. Yo creí que tú ibas a dividirlo en muchas más categorías. Pues cuenta tú tus dos y yo las guardo cuando hable de mis tres fillers destacados.
Es que esto es claro fácil, sí. Pero el Push Your Luck es o lo tomas o lo dejas. No tienes dos opciones, ya está.
Pero espera. Pero
claro,
si,
pero yo tengo dos. Si te paso, yo tenía dos.
Ahora mismo.
Dos variantes, ¿no? Dos variantes,
¿no? Claro. Y a mí, como sabéis, que siempre me gustan los juegos como, ¿no? Los hemos mencionado ya, ¿no? Juegos como el juego del Jaxi, ¿no?
Uh-huh. Sí.
O el Can't Stop, tú estás solo haciendo tu jugada y si no consigues tu jugada te vas fuera y lo pierdes todo. Cuando estás tirando los dados vas a por un full, no te sale el full, tienes un cero, ¿no? Eso es realmente, digamos, cada jugada es atómica y es todo nada y tu decisión hasta cuándo te arriesgas, ¿no? Y por el otro lado, pues el Blackjack, donde estaba liado a la decisión de otro jugador, más multijugador. ¿Vale? Un poco era la idea era, o sea, lo que yo veo, ¿no? Juegos que se parecen a las 7:30 o juegos que se parecen al Yahtzee, ¿no? Es verdad que estamos hablando de tonos de grises, pero al fin y al cabo, cuando estás jugando al Yahtzee o a cualquier otro juego de dados de este tipo, pues también te afecta lo que están haciendo el resto de gente, pero al fin y al cabo... Tú estás más, en tu decisión estás un poquito más separado que lo que hacen el Blackjack, que está directamente, es un poco a jugar a la gallina, ¿no? A ver quién se tira antes del coche de llegar.
Sí, claro, porque en el Yahtzee, bueno, para quien no lo conozca, pero hay toda una familia de juegos en los que tienes un conjunto de dados, los tiras y te tienes que quedar con al menos uno que lo bloqueas y el resto los puedes volver a tirar. Algunos lo limitan a tres tiradas, otros a tantas tiradas como dados te queden, ¿no? Como viene a ser el símbolo arcano, por ejemplo, que sigue esa mecánica. Y bueno, al final, claro, el resultado, lo bueno o malo del resultado, tú lo comparas con lo que han hecho otros jugadores, ¿no? Con los resultados de otros jugadores. Pero esos jugadores no van a afectar, digamos, pueden afectarte en
que vas a perder o ganar, pero es un solitario multijugador, mientras que en el Blackjack no es un solitario multijugador.
Claro,
lo que pasa porque es lo que yo venía de...
Que es que cuando tú tienes, más que en el Blackjack, que sí puedes tomar la decisión en solitario, porque la siguiente decisión va a volver a ser en solitario, si puedes tomarla y no te has pasado, evidentemente, ¿no? Pero otros como en el No Gracias, donde tras una vuelta, ¿no? Cuando te vuelva a llegar la decisión, es más caótico todavía, ¿no? Porque hay otros que han ido tomando sus decisiones por medio y que a ti lo que te llega puede ser otra cosa diferente. O incluso que ya la hayas perdido en el No Gracias.
Sí, si se la ha quedado a alguien, no te llega para ti.
Claro, es decir, tú la has pasado y tú la has pasado y resulta que al final no te llega.
Uh-huh. Podría ser una tercera forma, una tercera, claro. Juegos que se parecen a juegos que son subastas inversas. Me han gustado, ¿eh? Lo de la subasta a precio inverso me ha gustado, no te voy a decir que no.
Sí.
Y estoy aquí mordiéndome la lengua para no mencionar un 1800 que hace poco la tenía y me recordó mucho a este episodio. Pero me lo voy a callar. 1848.
Dejémoslo para otro cambio de agujas. En fin, bueno.
Y Joaquín, dispara. Venga. Tú. Yo...
No, me la voy a guardar para la... Es mucho menos profunda que la tuya. Se va más a aspectos cosméticos de cómo se juega, más que a la esencia propiamente del Push Your Luck. Entonces me la guardo para la sección de fillers y paso por ella de puntillas y rápido. Llevamos nuestros tres cuartitos de hora de monóculo y creo que es buen momento para hablar de cada uno de vuestros juegos destacados. No sé, nuestro maestro de ceremonias, ¿qué opina? Porque le veo congelado en mi pantalla de,
¿verdad?
De Skype.
Está como frozen. Llevo un rato niña, callado.
Suéltalo. Ya no puedo retenerlo más. Bueno. Y ningún episodio sin su canción. ¡Toma ya!
Esto sí que es un filler.
Hemos perdido a José María.
Bueno, pues pon una cortinilla a ver si le recuperamos.
Bueno, pues venga, ¿quién tira los dados? ¿Quién se arriesga aquí a hablar primero?
Yo soy el último, privilegio de ser prescindible. Privilegio de ser
con cortinilla, en el último y con cortinilla, eso no puede ser.
Fíjate, esto la cortinilla tiene precio. Venga, yo voy a sacar los pies del tiesto.
Venga.
Porque hemos estado hablando casi siempre de juegos que son de push or lag, pero bueno, también hay, porque es una mecánica que se presta a que haya juegos cortos que sean principalmente de esa mecánica. Pero también hay juegos que tienen un elemento de Push Your Luck, pero no es quizá el elemento principal. Y bueno, de mi colección, de los juegos que tienen de Push Your Luck, pues uno que le tengo especial cariño y no he podido hablar en otro episodio, creo yo, es un deck building, ¿vale? Un juego de construcción de mazo, que es el Clank.
Oh.
Un juego... Que tiene, para mí, un juego que no es puramente de Push Your Luck, pero tiene un componente importante porque se trata de que los jugadores van a bajar una mazmorra a robar tesoro. En esa mazmorra se mueven, roban tesoro y hacen sus acciones pues con cartas y van consiguiendo nuevas cartas, van haciéndose el mazo. Por lo tanto, su mecánica principal realmente es la de construcción de mazo. Pero bueno, tienen que gestionar el riesgo, porque a medida que van robando más tesoro y moviéndose, van generando ruido que puede atraer y despertar a un dragón que se los puede comer. Hasta ahí sería solo gestión de riesgo, pero es que llega un momento en el que pueden tomar una decisión que es importante, que es volverse al pueblo, ¿vale? Porque cuanto más profundo baja, pues hay mejores tesoros. Pero tú puedes ganar en el momento que consigues lo que se llama un artefacto. Hay varios artefactos en la mazmorra, unos más arriba que valen menos puntos y otros más profundos que valen más puntos. Pero en el momento en que un jugador sale de la mazmorra con un artefacto, el dragón despierta. Y cuando el dragón despierta, hay una cuenta atrás. una cuenta atrás en la que el dragón se va a comer a lo que quede en la mazmorra. Todo el mundo tiene que intentar salir lo más rápido posible de la mazmorra, a no ser para que no se lo coma el dragón. Es decir, que hay un momento de gallina, ¿no? De a ver, hasta dónde te quieres meter hasta el fondo y no darte la vuelta. Y
claro, porque si te metes muy al fondo no
a lo
no
mejor
vuelves,
no te da tiempo a salir.
Exacto.
A lo mejor no te da tiempo a salir. Es verdad que es un poco... entonces tú tienes la decisión tuya, es cuando coges el petate, agarras lo que tienes en la mano y dices, mira, me planto, me voy. Me voy arriba y a partir de ahora al resto de gente le queda un número de turnos determinado. A mí es un juego que me gusta mucho. Es verdad que tengo que decir que es muy, muy dependiente del grupo el efecto que tiene este riesgo. O sea, la decisión de push your luck es muy grupo dependiente. Es decir, yo he jugado con mis hijos y ellos no se van de la mazmorra hasta que no la han expoliado hasta el último penique.
Si ordenaran, entonces, su cuarto y con la misma
necesidad. Exacto.
Ahora, he jugado entre gañanes, yo he visto escapar de la mazmorra en extremia los dos jugadores, porque es que duró la partida 25 minutos, porque fue bajar y decir, ya nos hemos ido. ¿Cómo? ¿Que viene el dragón? Ya está todos para arriba echando mixtos sin tesoro. Es decir, que efectivamente fue más importante esa decisión de irse, ¿no? Pero en cualquier caso... juego para mí muy recomendable, con ese factor de push your luck, y después como juego de construcción de mazo, pues la verdad es que bastante ameno y conseguido, porque es de los que también, pues bueno, une construcción de mazo y movimiento por un tablero. Porque la mazmorra es un tablero en el que tú, digamos, tú tienes tu queco, tienes tu mipel que va por un lado o por el otro, te encuentras y vas viendo lo que vas haciendo, que no todos los... Hay muchos juegos de construcción de mazos que han querido unirse al tablero y no todos lo han conseguido con el mismo éxito que este juego.
Que además en el propio movimiento y con la propia mecánica del deck building, tú robas 5 cartas y hay veces en las que no te sale lo que necesitas para moverte, ¿no? Entonces, cuando escoges un camino u otro... va un poco con la probabilidad de que te salga lo siguiente que necesitas para avanzar, ¿no? Así que bueno, al final no sé si push your luck o gestión de las probabilidades, ¿no? Pero sí...
Pues tiene un poquito de todo, no es puro. Pero sí te digo que si tú entras abajo, agarras el plátano y te subes arriba, va a haber una risa.
¿Cómo? ¿Que si me agarro el plátano va a haber una risa? David, tío, luego nos ponen el explícito por comentarios como el tuyo.
El plátano es el artefacto más cercano.
Ah, creo que es el más poderoso.
Yo creo sí. Que sí, potente. Porque tiene varios...
Siempre lo tienes a mano.
Tiene varios mecanismos de push or lag, como el de sacar cubitos de la bolsa, y los cubitos pueden ser buenos o malos. Es decir, el clank que lo ibas a contar es porque es el ruido que hacen tus tesoros en el saco que llevas a la espalda. Van haciendo clank, clank, clank y vas temático. Haciendo ruido y eso despierta al dragón. Entonces, sí, no solo tienes el hecho del deck building, de que te salgan cosas y correr antes de que se despierte el dragón, sino que cuanto más lleves, más ruido vas a hacer. Entonces, tienes esa decisión de ya voy haciendo bastante ruido. ¿Paro o cojo ese cofre de monedas que está ahí, tan cerquita? Si es que está al lado, si es que ni me tengo que desviar. Entonces, esa decisión de gestión del azar, ¿no? Porque tú sabes los cubitos que has ido metiendo a la bolsa, sabes los que van saliendo porque quedan vistos en sobre el tablero. Pero... tienes la posibilidad de eso, de que te coma el dragón y de que lo pierdas todo. Entonces sí estás arriesgando todo lo que has recogido dentro de la mazmorra. Y esos cambios que tenemos que concederle sobre nuestra definición de la mecánica son un poco por lo que defendía, de que si nos ceñimos a la mecánica pura y básica, solo te salen fillers. Nadie está una hora jugando un juego de push your luck, porque es... frustrante, lo muy divertido al principio, pero es frustrante saber que no tienes estrategia ninguna, porque no deja de ser azar. O sea, la suerte en sí no existe. Es vale, llevamos una serie de casos. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a salir otro caso? Si es tirar un dado, la probabilidad sabemos siempre que es uno de cada seis, pero si es ir sacando cartas de un mazo en el que hay 5 copias de cada y hay 10 copias de las malas, pues igual te lo planteas de otra manera. Es...
Bueno, pues ahí está. Hemos estado hablando de juego de Push Your Luck y yo he sacado uno de el gallina, es el último gallina que sale, se tira del coche. Así que ya me podía echar de podcast. Siguiente.
No, yo lo veo perfecto aún.
Sí, aunque sea por sensaciones, ya puede estar o no estar, pero la sensación esa de...
Sí, hombre.
No, yo esto...
Es algo que sale ardiendo.
Yo aprovecho para confesar que es... Este podcast, siempre lo digo, parece que es una broma, parece que es mi coletilla, pero es que es cierto, este podcast me cuesta el dinero. Pablo me engañó para meterme en el Race Fórmula 90. Por culpa de José Mari, me compré el Charterstone con su vela y todo, y por culpa de David me compré el Clan Legacy. O sea, entonces me debéis casi 200 pavos entre los tres. O sea,
¿cuesta más o menos la colección de Blood Bowl que te tiró tu cuñado?
Sí, con lo cual ya son 400 pavos. Os reuniré a los cuatro y os pediré cuentas. ¿Todo? Que además, si os engaño yo con algún juego, son 20 pavos lo más lo que os gastáis. Sí,
al revés, tú nos haces un favor para rellenar pedidos y llegar a los gastos.
Para llegar a gastos gratis. Bueno, muy bien. Pues nada, este era Clank, que por cierto no habíamos hecho ficha ninguna. Clank, un juego de construcción de mazos, se llama, ¿no? Que es del 2016 entre 2 y 4 jugadores y publicado por Direwolf, bueno, es de Paul Drennen.
Nuestro nuevo Mesías de Dune.
Exactamente. Y en España pues lo publicó Devir.
Momento paréntesis, ¿este es el autor del Dune Imperium?
Sí, y si lo ha hecho él, bueno.
Ostras, correcto. No. Pues creí que este no tenía nada más conocido aparte del Clank, pero menos mal que no he llegado a decirlo en antena o quedaría como un completo inculto. Sí, perfecto. Juega con los dos.
Este más corto que el Dune Imperium, bueno, sí, un pelín más.
Este es muy corto.
Pero, sí. Muy bien.
Pero este te deja ganas de jugar otra partida, de volver a bajar al Dungeon, mientras que el Dune Imperium, cuando llegas a tus 10-11 puntos de victoria, terminas con el cerebro derretido diciendo, ¿cómo os odio y eso que sois mis amigos?
Dejad de traicionarme ya. Muy bien.
Venga.
Pues nada.
Venga, Pablo.
El juego...
¿Sí? Next. ¿Os atrevéis?
¿Tú o yo?
Claro que sí.
Venga, yo saco. Sí, lo mío va a ser muy corto porque... A ver, vamos a ver. También. Hombre, claramente... la dinámica de, bueno, la mecánica, perdón, de Press Your Luck me gusta, pero hay pocos juegos realmente que la lleven a la perfección, ¿no? Y que tú digas, esto es un juego que me encanta, ¿no? Pues toda esa, todo lo que son las tiradas de dados tipo Yahtzee y demás, ya hemos hablado hoy de algunos juegos, de Símbolo Arcano, ¿no? Pero no termina a mí de convencerme. Pero uno que sí que, un juego de dados, que sí que es un poco diferente a esa mecánica, pero recuerda y huele a otras cosas, es el Rallyman. Y así aprovechamos y sacamos un juego que vendí, ¿vale? Pero que no tengo ya en mi colección. Pero que bueno, que si tenemos que buscar algo cercano a esta mecánica, pues yo creo que es un tipo de juego además bastante familiar y que al final la gente puede llegar a gustarle, ¿no? Yo digamos que lo vendí por quemarlo.
No te preocupes.
Rallyman es viejuno, ¿eh?
Yo lo tengo porque tengo la reedición, el Rallyman GT, que salió hace unos años, y el Dirt, que ha salido también hace poco, y bueno, que estoy esperando a que me llegue. O sea que hablamos con conocimiento de causa porque en este grupo del podcast sigue estando el Rallyman en nuestra estantería.
Hay una copia, por lo menos.
Exacto.
Sí, este es un juego que lo quemé, ¿vale? Y bueno, hago la ficha rápidamente. Rallyman es un juego, el original, del 2009, de Jean-Christophe Huvier. Y el publisher en su momento era Rallyman, pero bueno, luego se incorporaron un montón de compañías, creo yo, que hicieron las distintas traducciones. Y tiene 3 ediciones, Rallyman GT, Rallyman Dirt. Tiene los tableros de, pues, en el juego básico, creo que presumían de unas 100,000 de combinaciones posibles de circuitos. Es un juego, pues, de rally, de carrera de rally, al menos el original. El GT ya sí era una carrera en la que todo el mundo salía a la par. Pero bueno, digamos que cada uno te va añadiendo un poquito más o menos de cromo a todo esto, ¿no? La versión básica es muy sencilla. Tú tienes un tablero que es prácticamente lineal, que no es como el Fórmula D en el que tiene varios carriles. No, aquí las casillas, tú coges el trayecto y lo vas troceando, coges un cuchillo y lo vas cortando horizontalmente, ¿no? Excepto en algunas curvas, que tiene la posibilidad de coger por el barro y recortar, pero la particularidad que tiene es que en las curvas tiene un numerito que indica la velocidad máxima a la que puedes pasar. Bueno, y aquí el tema de la velocidad, pues tú tienes 7 dados, 5 del número, bueno, que tiene un número del 1 al 5, que corresponde a cada una de las 5 velocidades del coche, y 2 dados de gas. Los dados de gas te permiten repetir la marcha en la que estás, y los otros dados, pues los tienes que utilizar para subir o bajar de marcha. Entonces, si tú empiezas el turno en tercera, pues puedes jugar el dado de tercera, pero si quieres volver a ir en tercera, tienes que jugar ya un dado de gas, porque no te quedan. Tú no puedes repetir la misma velocidad. Tienes que ir haciendo un zigzag, digamos, de velocidades. Por ejemplo, si vas en tercera, hacer un cuarta, quinta, gas-gas, o segunda, tercera, cuarta, quinta y tal, ¿no? Bien. El objetivo al final es gastar el menor tiempo posible en recorrer el trayecto. ¿Y eso cómo se mide? Se mide con la velocidad a la que has terminado el turno. Pues tú coges una carta de esa velocidad. Si has terminado en quinta, vas a sumar 10 segundos al tiempo que has tardado. Cuarta, 20 segundos. Tercera, 30 segundos. Y así sucesivamente. Tiene algunas mecánicas para reducir el tiempo y demás, pero bueno, fundamentalmente te interesa ir lo más rápido posible, porque si terminas los turnos en la velocidad más alta, pues vas a sumar menos tiempo. Así de sencillo. Entonces, bueno, tú más o menos haces tu cálculo para pasar las curvas más lentas en mitad de tus turnos, para acabar en quinta, si es posible. Y tú tiras la particularidad de estos dados es que lo único que tiras es para ver si sumas riesgo o no. Es decir, los dados, un dado de primera marcha tiene 4 unos, y no, 5 unos y un dado y un símbolo de admiración, de peligro, ¿no? La señal de peligro. Si tú llegas a 3 señales de peligro, tienes un accidente. Creo que eran 3, si no recuerdo mal. Entonces, pues, puedes tirar todos los dados a la vez, hacer la secuencia y tirarlos todos, que tiene una bonificación, o irlos tirando de uno en uno y te plantas cuando quieras. ¿Qué pasa? Pues bueno, que tiene esa mecánica en la que te descuenta tiempo si asumes el riesgo de 7 dados, voy a tirar todo, venga, voy a hacer esta secuencia, ala, y lo tiras y a lo mejor te salen esos 3 símbolos de peligro y entonces tienes un accidente que puede dejarte fuera de la partida, ¿no? Juego sencillo, ya os digo, los dados son más cosméticos que otra cosa, lo de 1, 2, 3 no tiene más y ya está, el juego es ese. Al final sumas el tiempo y quien menos haga es el que gana la partida. El Rallyman original, lo que tenía al ser un rally, pues tenía una salida escalonada y entonces el último jugador se iba comiendo el barro de todos los que estaban delante. Y era un coñazo, porque claro, entonces estabas haciendo que el último pues tuviera un claro perjuicio con respecto al primero, ¿no?
Bueno, pero por eso sale el último el que va mejor clasificado.
Claro, entonces lo que te pide es que hagas pues varias etapas, entonces digamos penalizas a los que van ganando haciéndoles salir lo último. Luego en el GT pues ya se podía adelantar, salían todos a la vez y digamos tiene una mecánica diferente, ¿no? En fin, un juego con mucho cromo, pero la mecánica básica está en eso, en los dados, en tirar dados, no llegar a 3 de peligro, plantarte antes, incluso va a decidir si lo lanzas en bloque o si no lo lanzas, ¿no? Y poco más, ese es el juego.
Sí, está muy chulo. A mí me gustó. Era uno muy difícil de conseguir desde hace muchísimos años. Sí. Lo podrías encontrar en su página web en francés. Y además luego tenía un puñado de expansiones y de coches y de tal. Y los de Holy Grail hicieron un Kickstarter unificando todo. Se puso a precio asumible. Tengo un chorro de coches, una barbaridad de pistas. Pero sí, como tú dices, el juego es básicamente eso. El resto es... es el típico Kickstarter de asociación, que para ti te valdría con el básico perfecto, pero dices, no, vamos a meterle 2 juegos de coches para poder meter 10 personas y además unas reglas de campeonato. Dices, bueno, vale, eso es porque tienes un club de juegos.
Claro.
Si no, para una casa con amigos, con el básico vas
que chutar. Lo que tantas veces cuando vemos un juego decimos, si esto lo hubiera pillado yo con 14 años, ¿sabes? Con todo el verano por delante, me hubiera hecho el Dakar 10 veces.
Totalmente. Así es, así es. Sí, y luego el DIR, como tú dices, vuelve. También hay una diferencia. Ahora el tablero son losetas hexagonales, un poco buscando más modularidad. Pero vamos, diferencias cosméticas. No tiene nada respecto de lo que era el juego anterior, verdaderamente diferente. Y yo lo recomiendo también. A mí me gusta.
Sencillo, probar antes de comprar. Mi recomendación. En fin. Pues nada, José María, tu turno.
Uf, qué difícil esto. Yo, la verdad es que yo tengo un dilema aquí con que no sé si tirarme o plantarme. Porque realmente lo que estábamos hablando un poco, precisamente como este tipo de juego tiran más a filler, pues yo pensando, y es que en realidad entre los juegos que tengo, que suelo jugar y demás, de Push Your Luck, con una gran componente de Push Your Luck.
Espera. ¿El Gift Trap es un Push Your Luck?
El Gift Trap es un Trash Your Luck.
¿Te arriesgas a que te... O sea, ¿estás puseando la luck de que te regalen cosas así desagradables?
El Gift Trap es para tirarlo a la basura.
Para quien no lo sepa...
A jugar de nuevo, sí. Y lo sabes.
No, y vamos a grabar la partida. Para quien no lo sepa, el Gift Trap es el juego favorito de José Mari, en el que siempre pierde, ¿no?
Claro, porque yo soy el mejor regalando y solo me regaláis chusta.
Es un juego de regalar cosas con una mecánica muy interesante. Algún día hablaremos de él.
Creo que lo hemos contado la anécdota varias veces.
Sí, creo que sí, que ha salido en algún episodio. Bueno, pues eso, que no tenía yo claro de qué juego traer, así que bueno, me trae un juego que por no traerme un filler, que sí que tengo alguno y que seguramente lo mencionará Joaquín, pues me trae un juego que tiene esta mecánica, bueno, casi siendo casi su mecánica principal, pero que es un juego más tipo, que parece más un euro, aunque se termina siendo algo bastante ligero, ¿no? Porque al final cuando tenemos este tipo de mecánica, la verdad es que suelen ser en juego un poco más ligerillo. Y en este caso, pues me traigo el Pócimas y Brebajes, del que voy a comentar, que originalmente se llamaba The Quacks of Quedlinburg, juego de 2018, Spiel des Jahres, con lo bueno y malo que tiene eso, de Kenner Spiel des Jahres, de hecho. ¿Vale? Juego de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se suele traducir? De experto,
para,
¿no?
Para expertos, ¿no? Pues sí.
Que no es que no
es. Cuando yo,
que el Spiel des Jahres, el juego del año alemán, normalmente en teoría es más familiar y este en teoría es menos familiar, pero yo te diría que este juego es familiar a tope. Es un juego ligero, medio. Sí. Sí,
llevan unos años en los que el Kenner Spiel des Jahres no entiendo muy bien por qué han hecho esa diferenciación. Antes sabías a qué atenerte, el Spiel des Jahres era un tipo de juego que tenía su público, sabías lo que esperarte del premio. Ahora han intentado separarlo, pero yo creo que han desprestigiado a los dos, tanto al Spiel regular como al Kenner Spiel, porque que te digan que The Crew es un Kenner Spiel des Jahres no me encaja, es un... Cuando has tenido juegos como el Turun Taxis, que ha sido un Spiel des Jahres, entonces
sí, magnífico. Que bueno, yo es que te diría que el Spiel des Jahres normal es el juego para regalar a tu cuñado y el Kenner Spiel des Jahres es para regalarle a un
a alguien que te caiga mal.
Es un juego familiar.
No, bueno.
No hay una categoría para jugones, ¿no? Para eso nos vamos a los premios del mejor juego en Portugal, ¿no? Donde siempre gana alguno de los... Pero bueno, venga, cuéntanos ese Pócimas y Bebercios.
Quacks of Quedlinburg. Mola infinito el título original, más que el...
El título original mola mucho, es verdad. Bueno, pues nada, un juego de 2 a 4 jugadores, corto, como digo, medio ligero, 45 minutos.
Bueno,
Wolfgang Warsch.
Inciso, simplemente por si no habéis pillado la referencia porque es escondida. quack es, aparte de la onomatopeya del pato en inglés, quack es como llaman al bonero, al estafador, con términos médicos. Sí. Entonces, todos estos pseudocientíficos que dicen que te curan el cáncer con zumitos de frutas y tal, en inglés son
que
quacks.
Que te van a vender el crecepelo.
Exacto. Entonces, ahí está el tema. La ciudad de Quedlinburg y Quacks of Quedlinburg queda. No es que haya patos en la ciudad, es que son los buhoneros que te venden aceite de serpiente y crecepelo milagroso.
Oye, entonces, ¿Alfred J. Quack?
ese salpica y chapotea feliz en el agua. No esperes que salga, solo habrá gotitas.
Madre mía. Bueno, en fin, que eso, que me estáis boicoteando el juego.
Sí, no, esto es lo más interesante
del
juego.
Mejor del juego, en realidad.
Te lo estoy levantando diciendo que sí, que es un. Sí, uno, sí, que sí. Yo, la primera vez que vi el título pensé directamente en los patos y digo, que somina de juego. Luego, hasta que te paran, no, es que está muy bien buscado el título con el tema. Es eso.
Y en los materiales, digamos, con lo que se juegan, pues va un poco de eso, ¿no? Tenemos como una especie de caldero, ¿no? Cada jugador tiene su caldero propio y luego tiene una bolsita de ingredientes, ¿vale? Entonces, en el juego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos una serie de ingredientes de distinto tipo en la bolsita y hay que ir sacando los ingredientes de uno en uno. El juego, además, todos los jugadores podemos jugar a la vez sin problema, salvo en la última ronda, que hay que hacerlo un poco pautado, que todo el mundo saca a la vez una fichita de ingrediente. Y entonces tenemos que hacer nuestra pócima, ¿no? Digamos, nuestro brebaje, ¿no? Un poco por eso, que habiendo cambiado tanto, es decir, que nosotros aquí en España somos muy duchos de esto de cambiar los títulos totalmente en las películas y esas cosas. Pero bueno, no, yo creo que está bien traducido en este caso, ¿no? Porque le sigue en el tema el título del juego, ¿no? Que lo publicó Devir en España, por cierto. Bueno, pues entonces, el juego en realidad tiene su push your luck y un poco de backbuilding, ¿vale? O sea, tiene esas dos mecánicas principales. Backbuilding porque tenemos la bolsita con nuestros ingredientes y vamos a ir sacando de esa bolsita nuestros ingredientes y colocándolos en el caldero, ¿no? Cada uno de los ingredientes, que son de distinto tipo y tienen una habilidad concreta que te permiten, pues, coger otro ingrediente extra o meter un ingrediente que ya había puesto en el caldero de vuelta y cosas así, ¿no? Y además, que depende de la partida, se puede cambiar los poderes, los superpoderes de cada ingrediente. Pues cada uno de esos ingredientes tiene un número del 1 al 4 normalmente. Entonces, cuando tú sacas un ingrediente, tienes que contar ese número de pasos desde el centro del caldero, que va haciendo como una espiral, un mapita así de huequitos donde puedes ir soltando los ingredientes. Dependiendo del número, pues cuentas ese número de pasos y pones ahí el ingrediente. Y después decides si quieres sacar uno más o no. Y de nuevo, pues va haciendo así. ¿Qué pasa? Que hay un tipo de ingrediente concreto, que son los ingredientes blancos, que en el momento en el que has sacado un valor de 7 en total, tu caldero explota. ¿Vale? Y es ahí donde tenemos el push your luck, ¿no? En el que tenemos que decidir si nos arriesgamos, dependiendo del número de ingredientes blancos que tengamos en ese momento, a sacar más ingredientes o no. Sabiendo un poco cómo el número de ingredientes que hemos ido metiendo, ¿vale? Porque, claro, conforme vamos jugando ronda, pues al final de cada ronda donde te hayas plantado, el sitio de la espiral de tu caldero donde te hayas plantado te indica, pues, un numerito de puntos de victoria que te va a dar y también, pues, un numerito de, creo recordar que son rubíes o algo así, que te permiten comprar nuevos ingredientes y añadirlos a tu bolsa, ¿vale? Entonces, ahí es donde vas a ir haciendo ese pequeño backbuilding, aunque realmente yo creo que la parte más importante aquí y más divertida que tiene es el arriesgarte o no a sacar un ingrediente sabiendo que te puede explotar o no. ¿Qué pasa si te explota? ¿Qué es lo que pierdes si te explota? Bueno, pues en realidad, bueno, aparte de algunas bonificaciones adicionales que hay y demás, pues que cuando acaba la ronda, si el caldero no te ha explotado, te has plantado antes de que saliera el séptimo, bueno, la suma de 7 ingredientes de tipo blanco, ¿no? Pues ganas tanto los puntos de victoria como los rubíes para comprar nuevos ingredientes. Pero si te explota el caldero, decides cuál de las dos cosas quieres, o ganar puntos de victoria o mejorar los ingredientes que tienes. Claro, ¿qué pasa? Que el mejorar los ingredientes implica que tienes más probabilidades de que no te explote el caldero, porque los blancos van a seguir teniendo los mismos, y vas a poder avanzar más en siguientes rondas y conseguir más puntos en siguientes rondas, ¿vale? Entonces, realmente, el que te explote el caldero implica que también te vas a quedar un poco ahí atrás, ¿no? O al menos en cuanto a una de las dos vertientes, o mejorar tu bolsa o ganar el punto de victoria, que al final es de lo que se trata. Exactamente. ¿Vale? Entonces, bueno, el juego está gracioso, tiene una la producción está, bueno, correcta, no es ninguna maravilla, pero está con muchos colorines y demás, de los distintos ingredientes y demás, tiene cierta variabilidad en cuanto a que los distintos tipos de ingredientes, que son cada uno de un color, pues se le puede asociar una habilidad distinta. Por supuesto, cada ingrediente también tiene un coste distinto dependiendo de lo que haga. Y en ese sentido, pues bueno, pues el juego que funciona, que no le hubiera dado yo el premio al Kenner Spiel, porque no es un juego para expertos, es un juego familiar, un juego de pasar un rato, ¿no? Y que efectivamente yo creo que sin ser un filler, aunque sí que es verdad que, bueno, es relativamente corto, como mucho te va a durar esto una hora, pero bueno, te da ese push your luck, lo tiene ahí claramente. Y bueno, con el tema de montarte tu propio brebaje y hacer tu crecepelo, pues bueno, está curioso. Entonces, bueno, yo si tenéis ganas de buscar un jueguecillo familiar, un poco más que un filler, ¿no? Y que tenga esta mecánica de push your luck, yo creo que es un buen candidato. Esa es un poco mi resumen.
Además, es un juego muy vistoso en mesa, ¿eh?
Sí. Para jugar con tiene niños, muchos colores. Pues bueno, con un niño no lo he jugado, la verdad, no lo he jugado con niños. Pero yo creo que es un estilo, se me asemeja un poco por el tema de la vistosidad y eso, a lo mejor al Potion Explosion, ¿no? Algo así que también, pues eso, tienes allí esos colorines y vas cogiendo, en este caso es sacando en lugar de coger del rack este que tienes. Pero sí, en ese sentido yo creo que a los niños les puede encajar bastante. Y ya te digo, de reglas es muy sencillo, ¿eh? Bueno, de hecho, por defecto está recomendado para 10 años o más, o sea que yo creo que incluso con menos años se puede manejar esto muy bien porque ya está, pues va sumando simplemente los numeritos que te van saliendo y sabes que tienes el límite de los blancos, de los ingredientes blancos y ya está.
Yo con el tema de las edades y haciendo un inciso sobre el juego, ya estoy muy desencantado porque una de las cosas que descubres, pues siguiendo Kickstarter, siguiendo las notas de los editores y los problemas a los que se enfrentan, muchas veces o prácticamente todas las veces la calificación por edades se la ponen meramente como juguete y no como la dureza del contenido. Es decir, si lo ponen para menores de 14 años en Estados Unidos se considera juguete, tienen que cumplir unos imperativos legales que si ponen como mayor de 14 años ya no es un juguete y ya pueden no cumplirlas. Pero en el tema están tontos como de que haya grapas o el reglamento vaya cosido. Uno de los juegos en los que yo me metí tuvo un retraso y han tenido que poner, porque le iban a poner una pegatina para subir un año la edad recomendada, porque el libreto de reglas venía con una grapa metálica al medio y eso no podía salir en Estados Unidos como más de 6 años o más de 8 años, creo que era, y tenían que ponerle un año más, tenía que poner como mayores de 9, cosas que entonces dices, vale, y yo... Entonces todo de aquí para atrás, todo lo que yo estaba diciendo, no, este juego es para 14, igual es difícil tal... No tiene sentido. Ver, no, claro.
Pero luego puedes tener un arma de fuego en casa.
Sí, por eso que meramente es los componentes físicos del juego. Entonces, si son juegos de autores europeos, pues bueno, como vamos por otro lado, pues te puedes fiar, salvo que sea una edición común conjunta, ¿no? Si son ediciones localizadas, tal, si sabes que la edad puede estar más parecida, más por ahí. Pero luego veías juegos de ABBA con edades más de 2 años, pero si mi niño es que no sabe ni leer esto, con 2 años mi niño se mete los dados en la boca, ¿cómo que para mayores de 2 años? Y te enteras eso, que es que ABBA tiene una guardería para los profesionales de la editorial donde tienen a los niños jugando a piñón, o sea, los elfos de Papá Noel son los niños de los trabajadores de ABBA testeándoles los juegos. Entonces, claro que esos niños te saben jugar a cosas de 2 años, mano que el tuyo gratis. Con 4 no pilla, claro. Por eso, en fin. Eso hay que decir, no, como en la caja pone para 10 años, pero nosotros se lo hemos sacado y lo entiende. Sí, sí, te creo perfectamente. Las edades, es que ni orientativas, vamos, las edades es porque tiene que aparecer algo en la caja y a correr.
No, yo creo que me lanzaría a la piscina hasta para decirte que con 7 años casi que puedes jugar.
Esto es algo que no miramos habitualmente, miramos la dureza y todas esas cosas en BGG, pero para la edad también tiene el valor de la comunidad. Y aquí la mediana está en 8 años.
Correcto.
Con un 53% de voto. E incluso 6. ¿Vale? Tiene 6, 8, 10. Aquí no distingue entre 7 y 9. ¿Vale?
Bueno, sí, 6 está muy en el límite, quizá. Yo tiraría un añito más.
Hay niños que juegan con 6 años, ¿no?
Claro, claro.
Y no. Pero bueno, que 8 siempre es una buena edad.
Siempre hay un niño asiático que hace algo mejor que tú. O sea, es que yo juego al fútbol, siempre hay un niño asiático que juega al fútbol mejor que tú. Es que yo toco el bajo, siempre hay un niño asiático que toca el bajo mejor que tú.
Toca los bajos mejor que tú, fin.
En eso fin, así. Bueno. Pues nada, Quacks of Quedlinburg.
Vamos a...
Sí, señor.
Entonces, ahora vamos. Como habla el que nunca
el
habla...
El que tiene cordinilla.
El que tiene cortinilla en su sección.
¿Cómo que el que nunca habla? Si me regaña mi mujer porque dice que no paro de hablar. O sea, yo hablo un montón, pero meto cuña en vuestras cosas. Yo las mías son rápidas y breves.
Pues entonces me vuelvo Venga. A decir, el que no pilla la ironía. Venga.
Dale.
Cortinilla. Dale. Venga,
como hemos hablado de muchos juegos, yo simplemente voy a contaros mi taxonomía y voy a recomendar un juego. Creo que las clasificaciones se conocen. Para mí, cuando te encuentras un filler de Push Your Luck, lo que tiene sobre todo es una frase que no ha salido en todo este episodio, que es me planto. O sea, todo juego en el que puedes decir me planto es un Push Your Luck. Y en esos vienen a la cabeza tres grupos principales. El primero, que ya lo mencionamos, es el Can't Stop, en el que tú tiras dados o juegas cartas y lo que haces es gestionar la tirada que te ha salido hasta que llegas a un punto en el que crees que las tiradas siguientes no vas a poder manejarlas en función de lo que has tenido que hacer con los dados las tiradas anteriores. Pero bueno, tú en el Can't Stop no es que vayas apartando dados, sino tú vas tirando y diciendo, bastante suerte he tenido ya sacando dos 9 seguidos, no me creo que vaya a sacar un tercer 9. Pues ahí te plantas. En ese estilo de juego es el más común casi, ¿no? Y es el más conocido. Otro con dados también muy fácil de ver y de entender es el Heckmeck, lo conocí yo, es el Pico Pico el Gusanito, creo que ha salido en español, de Reiner Nicia, que es un juego más típico de tirar dados y apartar dados. Tú vas intentando conseguir reservando dados del mismo valor, intentas conseguir los números que tienen las fichas en el centro. Cuanto más alto es el número, más gusanos tiene la ficha, que es lo que a ti te interesa conseguir. El giro que tiene este juego, que una vez que se han quitado las fichas de en medio, bueno, conforme se van quitando las fichas de en medio, tú puedes robarle una ficha a otro jugador de las que tiene delante. Las que tienes delante van en una pila, entonces solo puedes robarle una, la última que acaba de conseguir. Entonces el Push Your Luck está en, ¿seré capaz de sacar la tirada exacta para robarle esa ficha de tres gusanos que yo quiero? ¿O me tendré que conformar con alguna de las que hay en medio? Conforme dejan de estar disponibles las de en medio, tienes que empujar más tu suerte. La pega principal de este juego es que se puede hacer largo, porque todos los juegos que tienen robo entre jugadores corren el riesgo de eternizarse, no tiene un fin de juego claro. Eso se arregló con una implementación diferente. Bueno, aquí habría debate, ¿no? Porque Nicia, ¿qué hace? ¿Reimplementa sus juegos? ¿Los refríe? ¿O es que son ideas que pueden tener vías diferentes y entonces por eso las saca con títulos diferentes? Sin entrar en mucha más polémica, solo contaros que existe el Sushi Sock in Gokelwok, que va también de comer sushi de pescado. Somos aves de corral, unas maravillosas ilustraciones de Doris Mataus, en la que el juego se acaba antes, porque bueno, hay fichas de sushi positivo y sushi negativo, y el mecanismo ese de ir robando ad eternum entre jugadores está bastante limitado, porque tú tienes que ir haciendo pilas iguales de sushi bueno y sushi malo. La diferencia es que, hombre, tú tratas de conseguir las fichas de sushi bueno, que suman mucho, y las fichas de sushi malo, que restan poco. Y eso es el ahí entraría o compararíamos con juegos un montón de lo que decimos tipo Yahtzee, de ir tirando dados hasta que tienes, pues bueno, un número de tiradas limitadas, ya sea por el número de dados o por el o tres, que es lo más habitual. Me viene a la cabeza también Dalek Dice, que si sois fans de Doctor Who como yo, hablaré más en detalle de él en el canal de Telegram, y si no, no voy a monopolizar minutos con una serie que hemos visto cuatro fans muy fieles, pero muy muy fieles, y que verdaderamente es de lo mejor que ha emitido la televisión británica en los últimos 60 años. Y el tercer tipo de juego es meramente el sacas tu carta y hasta que decides plantarte. Ahí mencionamos el diamantes. Se van levantando cartas de galería conforme vas avanzando. Las cartas tienen un número, que es el número de piedras que se van colocando y que se van dividiendo entre todos los exploradores que queden en pie. Conforme te vas retirando, no participas en el reparto futuro de tesoro, pero has asegurado lo que tú tienes. Dices, me planto, todas las piedritas que has sacado hasta ese punto te las quedas. Si se cae la galería, todas las que habías ido sacando se pierden contigo. Igual que tú te quedas sepultado, se queda sepultado el tesoro. En este mecanismo es tan sencillo que un juego con una baraja de cartas ya lo tienes. Y mi último descubrimiento, volando por los aires, la regla de los dos años, fue el Let's Dig for Treasure. Excavemos tesoros. Un juego con unas ilustraciones maravillosas de un humor negro escandaloso de Steven Rhodes, que tiene, bueno, es famoso por camisetas, posavasos, que parecen portadas de libros de los 70, de libros de escolares de los 70, que dicen cosas como invoquemos demonios o ciencia, cómo preparar tu bomba atómica en el sótano. Y me lo compré por la ilustración, pero es cierto que es un juego divertido, fácil, en el que vas sacando, lo más probable es que saques tierra y gusanos. Si sacas gusanos pierdes, a no ser que saques el rey de los gusanos, momento en el que todas las cartas que te hacían perder puntos ahora te los hacen ganar. Y después de esta pequeña casuística y clasificación de los juegos, lo que a mí me transmite, ¿no? No tanto como decía David, los juegos contra la máquina o los juegos contra los jugadores o juegos contra ti mismo en solitario, sino juegos de ir agrupando dados, juegos de gestionar lo que te va saliendo hasta que crees que ya no puedes tener tanta suerte como has tenido hasta ahora, o simplemente ir levantando hasta que decides no quiero saber qué hay más adelante en el mazo. El juego destacado creo que es el primer juego de Inicia que destaco en mi sección, pero es que este está bien. Inicia en sí es un o lo quieres o lo tomas o lo dejas. Es un autor, dejemos, para decirlo de manera rápida, digamos que yo soy más de Wallace que de Inicia, ¿no? Pero el Lost Cities, el Exploradores, me gustó en su momento, porque es, aunque parece un juego de set collection, porque tú tienes cinco expediciones diferentes a las que puedes, en las que puedes crecer, y con una mecánica matemática muy pura, que las cartas van numeradas del 1 al 10, junto con un par de cartas de puntos negativos y tres cartas de multiplicadores, tienes que ir poniéndolas en orden progresivo, las cartas de una en una, turnos alternos, hasta que se completan tres expediciones. Cuando creo que eran tres expediciones, cuando se completan y se cierran tres expediciones, las cartas se puntúan, sí, y tú te llevas puntos negativos por las expediciones que no hayas podido cerrar. El tema es que no puedes jugar cartas de un número inferior al que ya hayas puesto. Entonces tú no tienes todas las cartas del mazo. Las cartas tienen copia única, hay, pues eso, son cinco mazos del 1 al 10 más las que he dicho. Sabes que si tú tienes el 5 del Amazonas, no lo tiene el rival, pero claro, tu mano es limitada, no se reparten todas las cartas al principio, como acabo de decir, de manera que si tú tienes un 5, 6, 7, 8 y 9, sabes que vas muy bien. Dices, pero claro, el 1, 2, 3 y 4, ¿dónde están? Espero a que me salgan para ir jugando todas las escaleras. Espero a que salga el multiplicador para poder llegar a conseguir dinero con esta expedición, porque claro, la temática un poquito tras el juego es que tú pides financiación para irte a estos cinco sitios diferentes, ¿no? Pues tú vas a buscar el Dorado, te vas al Amazonas, te haces expedición a la Antártida, etcétera. Empiezas directamente con un menos 20 o menos 40, creo que es menos 20 en el principio, porque empiezas perdiendo dinero. Tú, la promesa al que te financia es que vas a traerle artefactos maravillosos de culturas ancestrales que podrá luego vender o exhibir en su museo. Y es con lo que tú repones el dinero. De manera que si tú abres una expedición, ya empiezas con deuda. ¿Cuándo la empiezas? ¿Con cuántas cartas la empiezas? ¿Cuántas cartas de ese color crees que te van a salir por las que quedan de salir en el mazo? ¿O cuántas cartas crees que el otro va a descartar y tú vas a poder robar de ahí antes de que se acabe? Creo que he dicho que se acaba cuando hay tres expediciones. No, se acaba cuando se acaba el mazo de cartas que se van robando, de manera que descartarte tú de cartas es alargar la partida y robarlas del mazo es matarla. Entonces, aparte del mecanismo ese de estrategia de jugar a cuánto me queda, cuánto no, empiezas tu expedición directamente a pelo contando con que vas a llegar a sumar 20 con las cartas que tienes. Buscas un modificador, pero claro, un por 2 es un por 2 también a los negativos. Entonces ya no empiezas con un menos 20, empiezas con un menos 40. Puedes empezar luego con un menos 60. Entonces, esa gestión de la del azar, ¿no? Ese push your luck, un poquito de me voy a atrever a abrirla ya sin saber si me van a llegar cartas suficientes o las va a descartar mi rival en las manos siguientes que nos van a poner. Yo creo que lo mete dentro del grupo del del can stop. Os pregunto, ¿del can stop o del picomino? Es decir, ¿vas apartando cartas que dices con estas me quedo como en un yatsé, como en un pico o pico el gusanito? ¿O es como un can stop que dices hasta aquí paro, no voy a seguir poniendo cartas verdes, las tiro todas y me centro en otras expediciones?
Complicado, que es un híbrido al final, tiene la sensación, pero claro, en el momento en que tienes que decidir si te plantas, si sigues, es más aquí estratégico entre, que...
Sí, aquí entre comillas, a ver, más que... Es principalmente un set collection y un gestión de mano, ¿no? Tú vas juntando tu set, que son cinco colores, y compites con el rival porque los sets son los mismos, ¿no? No es... Si vamos los dos al Amazonas, las cartas que tú hayas puesto no las puedo poner yo. Pero el sentido del push your luck está en eso, en que no tienes todas las cartas posibles al iniciar, y que puedes subastar, ¿no? Por así decirlo, puedes pujar cuántos puntos vas a ser capaz de hacer con esos modificadores negativos. Que tú dices, bueno, si se me viene bien dadas, puedo sacar aquí un montón con un por dos, pero como te vengan mal, vas a estar palmando el doble. Yo lo metería con el picomino porque las cartas que colocas en la mesa son cartas que retiras. Son como los dados que apartas de tu tirada. No las puedes volver a usar y no puedes colocar cartas de valor inferior. Entonces es un poco carta que cae a la mesa, cae en su posición. Puedes seguir la escalera con cartas de mayor valor, pero no puedes recolocar cartas de menor valor que juegues, ¿no? Entonces yo creo que es...
¿Se parece un poco al Totentótem o no?
El Totentótem es que no importa tanto el orden en el que juegas los valores de las cartas, porque un trío es un trío independientemente de cuál hayas jugado primero, y una escalera es una escalera aunque juegues 5-4-3. En cambio aquí no, aquí tienes que ir jugándolas. Lo que pasa es que luego cosméticamente lo ves y sí, es un Totentótem. Hay cinco campos de combate y compites contra el otro poniendo cartas en cada uno de los cinco. Puede que no te interese abrir un área nueva si el otro va cargado de cochinos. Entonces, te eliges dónde te centras. Pero esa es la otra parte que lo hace propiamente un juego más con más enjundia, ¿no? Más largo. Es un juego más cerca del límite de arriba de los fillers. Es un juego también para dos. Y es un juego cabezón, más que en el sentido juego filler de fiesta de qué hacemos, estamos esperando que termine una partida en la mesa de al lado o nos hemos juntado a comer cuando terminemos la comida antes de que digáis de marcharos, jugamos un puñado de partidas al llama. Va más en el sentido de, bueno, estamos dos, tenemos un rato aquí muerto, podemos jugar varias manos de un exploradores y cuando cortemos, cortamos. No hace falta ni llevar puntos ni seguir.
Porque este es para dos solo, ¿no?
Este es para dos. Es un juego para dos de Reiner Nicia, publicado por Cosmos originalmente. En español lo sacó de Beer en el año 99.
Y no puede ser malo. Si es de Nicia, no puede ser malo.
Y el doctor,
lo sacó en la época buena, dejémoslo ahí.
En fin.
Bueno, y pues, esto ha sido todo. No tengo nada más que aportar, más que, bueno, jueguitos de pequeños de Push Your Luck que siempre te llenan de alegría una tarde viendo cómo el otro se ha metalizado por intentar abarcar más. Porque además, aquí en lo bueno de los Push Your Luck en los filler es que retroalimenta nuestro Schadenfreude o... ¿Cómo se pronuncia, José Mari? Ese placer en ver que al otro le van las cosas mal. Palabra alemana.
Magnífico. Schadenfreude. ¿De amigo?
Schadenfreude. Sí, sí, es Schadenfreude. Se escribe. Así que los que habéis vivido en Austria, me corregís la...
Schadenfreude.
Ver, bien, no iba tan desencaminado al principio. El Schadenfreude de ver cómo el que iba... a abarcar mucho, se acaba.
Se come los mocos.
Comiendo los mocos. Dice, vale,
es el clásico, ajá.
¿Qué querías? ¿Quitarme el gusano? Pues toma, has perdido todo.
es hacer un Nelson.
Es un Nelson, ¿verdad? Nelson no ha salido, debería de haber salido Nelson.
Acaba de salir capítulo. Ahora, lo pondremos de imagen en Twitter.
Claro. Bueno. Muy bien, pues nada, vamos a cerrar el programa, ¿no? En la última mini sección.
Venga, cortinilla, qué ganas de hacer medita.
Venga, vamos a ver, algún accesit, tío, no, me has engañado, Joaquín. Yo creía que ibas a hablar del Dungeon Roll.
No, te lo dejé a ti, yo lo tengo, cierto, pero el Dungeon Roll es un... Además, tú tienes la edición que a mí me da envidia. Porque
yo tengo la edición de Kickstarter.
Yo tengo la edición regular en inglés, yo tengo un cofre, pero tú tienes un Mimic, entonces la tuya es preciosa.
Sí. Su con el cofre con sus expansiones y todo de Kickstarter, esto era maravilloso. Sí. El Dungeon Roll es tirar dadete y es verdad que, claro, es que el tampoco lo hemos comentado, ¿no? El concepto de Dungeon Crawl, dentro de lo que cabe, también tiene un poco de Push Your Luck, ¿no? Si nos estamos metiendo en una dungeon.
O de Push Your Head, ¿no? Del monstruo, tipo...
Sí, el monstruo te corte la cabeza.
Put your head. Sí. Yo más que una accesit, es una idea que ronda mi cabeza desde este episodio, que es las connotaciones éticas del dungeon crawling. Es decir, dice David, sí, porque entras en la mazmorra, coges los tesoros, digo, pero vamos a ver. Primero, esos tesoros serán de alguien. Y llegas tú y te los llevas en base a qué. Y segundo, encuentras monstruos y les pegas, vale, pero ¿por qué encuentras monstruos en una mazmorra? Porque viven ahí. O sea, que estás entrando en casa de alguien a zurrarle y a robarle.
Allanamiento. Vamos. De morada, tío.
Pero con violencia, o sea, con agravante de violencia y con premeditación, alevosía, nocturnidad. No, porque por la noche los vampiros suelen ser más fuertes, entonces todo el que entra a un dungeon entra de día.
Pero si no hay luz, tío.
Pues entonces con nocturnidad. O sea, es decir, un día voy a juntar a alguien que sepa del tema. Seguro que hay artículos publicados. En revistas de psicología, de ética y de filosofía.
Sobre la violencia.
Para eso te tendrás que poner a jugar Dungeon Pets o algo así, ¿no? De Blada, ¿no? Que es así.
A limpiar
el Dungeon Lord también.
Al Dungeon Lord o al videojuego este que
juega. Sí, el videojuego, sí. ¿Cómo se llama?
El Dungeon Keeper. Uno y dos.
El Dungeon Keeper, claro. Eso es.
Ya que,
es que nadie piensa en los monstruos.
En los niños.
Va a pensar en los minions.
Nadie piensa en los minions, es un clásico.
Oye, y también nos hemos dejado ahí un clásico, el Oh My Goods, que tiene la mecánica, ¿verdad? lo del sol, ¿no? Del medio sol, ¿no? Me parece que era.
Sí, pero lo My Goods lo comentamos, ¿no?
Lo mencioné en la sección de fillers en los juegos económicos y me cayó también.
Pero te digo que en este episodio, esa mecánica en la que se iban sacando cartas hasta que salieran dos soles, ¿no? Y te mandaba, pues sí, que bueno, que lo tiene como mecánica del juego. Claro. No es lo principal.
No es tan central.
Pero ya que has sacado juego de cartas y demás, lo que se van sacando, pues bueno, es otro,
claro, pero
otro
es que
ejemplo más.
Estamos siempre en lo de los episodios, la principal. ¿Cuál es la mecánica principal? ¿La mecánica principal quiere decir que solo tiene esa mecánica y destaca? ¿O es que todos tienen un poco de todo? Entonces, la importancia mayor o menor, pues nosotros las ponemos aquí, luego el oyente nos dice si le parece bien o si no, y nosotros tomaremos la decisión como si sí o como si no, como en todos los podcasts del mundo mundial.
Por eso nos quedamos con juegos que muchas veces nos disgustan, no es que nos disgusten, sino que no son
preferidos,
pero que sí tenemos que destacarlo por la mecánica, pues si no haríamos el filtro de BGG, cogeríamos el que tiene más puntuación de nuestra colección y lo pondríamos aquí y estaríamos siempre hablando del Catán.
Claro que sí.
No.
En fin. Bueno, no sé si tenéis alguno más por ahí, que si no...
Yo ya estoy listo.
Bien, pues que...
Pues nada, cortamos entonces, ¿no?
Sí, mandamos a esperar otros dos meses para el próximo programa a nuestros oyentes, ¿no?
No, bueno, siempre, como siempre, antes de finalizar, hay que recordar las fórmulas de contacto, porque sí, claro, nosotros bebemos de los comentarios y de los troleos que nos hacéis en Telegram, en nuestro grupo de Telegram, de la Asociación de Afectados, ¿no? Nos podéis buscar por ahí o mandarnos un correito a 3alcubo@tecnologeria.com, en Twitter también @sjm-es o en @tecnologeria y comentarnos en ebooks, ¿no?
Eso es, también en ebooks, unos comentarios ahí dándonos cariño y esas cosas.
Y audios en la web de la Tecnologería, que recibimos pocos.
Sí, o también por Telegram. Hay más audios por Telegram que por la propia web.
No, pero a mí me da cosa porque la web tiene su botoncito, está todo ahí súper pensado, súper mirado, están todos los podcasts con los que podéis rellenar esos viernes de vacío entre episodio y episodio de 3 al cubo, que parece que solo de juegos vive el hombre y que va, tenemos ahí un montón de material gracias al trabajo de Pablo.
Hombre, claro. Sí. Sí, si quieres cambiar de juego, puedes pasarte a los videojuegos.
Con Run, claro que sí, mi último descubrimiento y eso que forma parte de la misma casa. Sí.
Que no lo conocías. En fin, hay material para
aquí todos estamos. Los gustos.
Y si no, cómics, vuelo 616, aprovecho también, ahí, crema. Será ahí, por ahí, vicios. Ahí,
se te está metiendo aquí cuña a saco.
Y sin pagar.
Todo queda muy bien, que pasa.
Pues nada, chicos, un placer. Yo me he arriesgado hasta el fondo, así que sí, si habéis llegado al final es que os habéis arriesgado.
Claro, ¿are you feeling lucky, punk?
¿Grabo y pierdo todos los puntos familiares? ¿O?
No, yo ya me planto, ¿eh?
Sí, me planto también.
Así yo también. Bien.
Hasta la próxima.
Adiós.
Estampado.
Esto es la fula, vale. Ostras, tío, pero es que lo mejor de esto es que llevamos un rato sin José María y no nos hemos dado cuenta.
Ya estoy aquí otra vez. Estaba intentando ver si esto recuperaba la vida o no. ¿En qué habéis quedado? Venga, seguí. Sí, seguimos. ¿Dónde íbamos?
Cortinilla y ahora entramos con los juegos principales. Así que dale entrada a quien quieras de los tres.
Cortinilla y Artinoma, venga, pues ya está.